Sichosky, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Zeta, los saludamos.
Buen día,
Sichosky. Hola, muy buenos días.
Bien, ¿nos escucha bien?
Sí, se le escucha muy bajito, si podrías un poquito más alto la
voz. A ver si ahí nos escucha un poco mejor.
Ahí está un poquito
mejor. Bien, bien.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros tenemos, creo que sobre todo cuando dice... ¿Hola, hola?
Sí, sí, lo escuchamos, ¿eh?
Así como dice el ministro Basterra, tenemos sobre todo un compromiso social, ¿no es cierto?, con los pequeños productores.
Uh-huh.
Nosotros consideramos que el arraigo del productor a la chacra, que el productor viva en la chacra, viva de su trabajo, tenga un precio justo por su materia prima y que finalmente eso le permita vivir dignamente, es algo que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que proteger y luchar por eso.
Uh-huh.
No puede ser que venga un gran capital que a veces no tiene nada que ver con la tierra y plante miles de hectáreas y desplace a los pequeños productores, los saque de la chacra y los expulse.
Uh-huh.
Bueno, en ese sentido, nuestra resolución finalmente fue acompañada por la nación.
Sichosky, eso que está señalando, ¿ocurre, ha ocurrido esto de la instalación de grandes capitales en nuestra provincia de Misiones o hay una, o ustedes tienen la información de que hay intención de que esto ocurra?
Mire, nosotros sabemos, por ejemplo, tenemos datos certeros y son, ya está ocurriendo en la zona de San Carlos Corriente, hay un tenista que no tiene nada que ver con la ciudad de Batera, que compró tierra y está plantando aproximadamente 500 hectáreas, el de Bamate.
¿Aquí en Misiones?
Esto ya está sucediendo, hay unas empresas cerealeras muy importantes también que se empezaron a dedicar a la actividad yerbatera plantando también muchas hectáreas y también sabemos que tiene intenciones una gran empresa papelera en plantar más de 3.000 hectáreas en la zona norte de la provincia.
Uh-huh.
Bueno, esta es la información que tenemos, más otros datos que fuimos recolectando y vamos sabiendo de otros capitales que se están interesando también en Yerbamate, como es una empresa, por ejemplo, dedicada a la cerveza, que está plantando en la zona de Tenonderá, Corrientes, una gran plantación de yerba.
Uh-huh. Digo, con esta resolución, ¿qué pasa con estas empresas? Que usted dice que está este deportista que ya tendría 500 hectáreas. ¿Qué pasa con esta?
Lo que ya está plantado, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ir contra eso porque fue hecho de acuerdo a las normas legales y vigentes que estaban en su momento.
Ajá.
A partir del 1 de enero del año que viene, para poder plantar van a tener que pedir una autorización en el instituto y como máximo van a poder plantar 5 hectáreas, indicándonos la ubicación de esa plantación nueva con un punto GPS y también nos van a tener que entregar una autorización para que el instituto pueda ir a verificar y entrar a las plantaciones y constatar todo lo relacionado con ellos.
Esto claramente, por supuesto, pone un freno y fortalece o busca fortalecer al productor misionero, pero lo que se supo también era que hubo una fuerte resistencia de la molinería, sobre todo la instalada en Corrientes, con esta resolución. ¿A qué se le atribuye esa resistencia?
Bueno, esto fortalece a los productores misioneros y a los productores correntinos.
Uh-huh.
El tema con Corrientes, con el gobierno de Corrientes precisamente, es que ellos habían hecho un plan para plantar 5.000 hectáreas subsidiado por el gobierno de la provincia de Corrientes sin haber hecho ni una consulta con el instituto. Nosotros somos un instituto nacional de la yerba mate y tenemos que velar por la sustentabilidad de toda la cadena. De los productores misioneros, de los productores correntinos, de los secaderos, de los molinos y finalmente del consumidor. Sin olvidarnos de los cosecheros de la yerba mate, que la verdad que es el eslabón más débil. Cuando Corrientes decide avanzar con una plantación subsidiada de 5.000 hectáreas, nosotros le decimos desde el instituto, miren, todo plan tiene que ser consensuado con el instituto, con la provincia de Misiones, porque somos todos parte de la cadena. No es que alguien pueda tomar una decisión que después afecte a otro sector de la cadena. Bueno, en este sentido nosotros tenemos que ser, tenemos que trabajar en forma conjunta, ¿no es cierto?
Si mal no recuerdo, el gobierno correntino había incluso advertido que hasta podría recurrir a la justicia contra esta resolución. ¿Usted cree que la resolución del Ministerio Nacional le va a poner freno a esta oposición?
Bueno, el gobierno de Corrientes cuestiona porque nuestra ley, la ley del instituto, habla que este tipo de medidas, como es la regulación de plantaciones, los calendarios de cosecha, y también los cupos, tienen que ser tomados en forma conjunta entre el Instituto y el Ministerio de Agricultura de la Nación.
Uh-huh.
Y nos objetaron que nuestra resolución no fue conjunta.
Uh-huh.
Y esto se debe a una cuestión técnica.
Uh-huh.
Nosotros tenemos expedientes papel todavía, estamos trabajando en la digitalización de todos nuestros expedientes, y la Nación tiene algo que se llama GDE, que son los expedientes electrónicos, o sea, con firma digital.
Uh-huh.
Los dos sistemas son incompatibles. No pueden ser en forma simultánea, porque son dos formas distintas de crear los expedientes. Nosotros por eso lo hacemos en papel, en formato de papel, lo firmamos, lo enviamos a Buenos Aires lo incorpora al GDE y luego Basterra lo firma en forma digital. Esto, si bien no es simultáneo, pero la firma es conjunta y perfectamente legal, ¿no es cierto?
O sea, de alguna manera esta resolución conocida anteanoche, si mal no entiendo, bueno, recientemente conocida, le pone una barrera a ese reclamo que hacía la provincia de Corrientes.
Así es, le pone, digamos, cierra todo el circuito, tiene las dos firmas, las firmas conjuntas, aunque no simultáneas, porque yo le explicaba por la forma de los dependientes.
Claro.
Y tiene Buenos Aires. Ahora bien, si Corrientes quiere seguir avanzando, bueno, judicialmente será un planteo que nosotros lo vamos, pues, sin ninguna duda, a cuestionar y vamos a defender la legalidad de nuestra norma, avalada por la Nación, y hasta la última consecuencia. Nosotros vamos a defender con todas las herramientas que tenemos el arraigo del pequeño productor, la vida del productor en su chacra y el precio justo para tener una vida digna. Esto es algo que no vamos a retroceder en esto.
Veíamos en la resolución que para poder controlar que esto se cumpla, forman parte de esa... por favor, le pido que me corrija si me equivoco, porque lo estoy diciendo de memoria por haber leído ayer la resolución acá al aire. Habla de un ente de contralor que, además, por supuesto, el INIM es el ente natural, digamos, pero habla de no me acuerdo si de una comisión o algo así, que incluso está integrada por los trabajadores rurales, por los conocidos tareferos. ¿Esto es así?
El instituto tiene 12 directores, entre los cuales ya de hecho uno de los directores es representante de los trabajadores rurales.
Uh-huh.
Y esto es así, actualmente está así conformado el directorio y desde los inicios de la creación del instituto. Lo que viene a solicitar el ministro Basterra es una comisión dentro del instituto. El instituto, quiero decirle, tiene muchas comisiones, por ejemplo, de fiscalización, de precios,
bien,
de área técnica. Entonces, nos sugiere crear una subcomisión comisión dentro del instituto,
bien,
integrada por los directores, donde va a haber justamente uno de cada sector, que son los cinco. Uno por los trabajadores, uno por los productores, uno por los secaderos, uno por las cooperativas y otro por los molineros. Es decir, justo la representación que tenemos dentro del directorio. Más uno de Misiones, la provincia de Misiones, uno por la provincia de Corrientes y uno por la Nación, que sería yo. Es decir, todo el abanico de representación que tiene el instituto y es una comisión de seguimiento de la norma. Esta comisión lo que va a hacer es decir, bueno, va a faltar hierba, hay que plantar en vez de 5 hectáreas por año, 8 hectáreas. Va a sobrar, mucho, se está plantando demasiado, hay que bajar eso. Pero va a tener, la comisión tiene nada más que un asesoramiento al directorio.
Bien.
Va a redactar los informes para que luego el directorio, con toda esta información, vaya tomando las decisiones y corrigiendo la norma si hace falta.
Escuché bien, dijo uno por Nación, que sería yo, o sea, usted.
Yo soy representante de la Nación.
Está bien, no, por eso, en este caso su cargo como presidente del INIM es aceptado como el representante por
esa comisión del INIM.
No, la Nación, el representante de la Nación por la ley de creación de institutos es el presidente del INIM.
Perfecto.
O sea, cualquiera sea el representante de la Nación, automáticamente es el presidente del instituto.
Bien, para no molestarlo más, Sichoki, ¿cómo está la comercialización de la hierba? Sé que hace poco hicieron un envío a la India, si no me equivoco, usted me lo va a corregir también. ¿Cómo está la exportación de hierba y la comercialización interna?
Bueno, nosotros venimos de la comercialización del mercado interno con un 3% mayor que el año pasado, y en cuanto a las exportaciones con valores similares, con la novedad de que se abre el mercado de la India. Uh-huh. El mercado de la India es un mercado que lo empezó a estudiar en el año 2015 el IMIN. Uh-huh. Mandó delegaciones, gente a hacer estudios de mercado a la India, y se vio que tiene una gran potencialidad ese mercado. Uh-huh. Hicieron montones de gestiones durante el gobierno anterior para que pueda abrirse este mercado, porque tiene determinados protocolos y burocracia, ¿no es cierto?, entre los países. La verdad que no se pudo avanzar en nada. Uh-huh. Este año nosotros hablamos con el gobernador de la provincia de Misiones, la señora Herrera Huat, y también con el Ministerio del Agro de la provincia, Sebastián de Zavala, y ellos junto con la Cancillería y el Ministro de Agricultura, Basterra, la verdad que se pusieron este desafío al hombro, y en 3 o 4 meses lograron la apertura del mercado indio. Uh-huh. O sea, fue la verdad que la actividad privada, con el IMIN, el gobierno de la provincia de Misiones, la Nación junto con Cancillería, permitió abrir este mercado, que, como le decía, un mercado potencialmente muy importante.
Uh-huh. ¿Se los toman indios, más los la India?
No, claro, esto le iba a preguntar ellos toman, también.
Ellos toman 8 tazas de té por día.
Claro.
Y dentro de estas 8 claro. tazas de té, hay 3 tazas que son de té verde.
Uh-huh.
Ese té verde es muy similar al mate cocido. Nosotros estamos uh-huh. apuntando a tratar de entrar en ese nicho de reemplazar las 3 tazas uh-huh. de té verde, uh-huh. aunque sea por una de mate cocido.
Uh-huh.
Como es un mercado que tiene 1.300 millones uh-huh. de habitantes,
uh-huh. obviamente,
uh-huh. logramos ir entrando, sería un mercado muy interesante.
Uh-huh. Bien, ¿y qué otros países así tienen digamos, exportación para consumo? Porque muchos exportan, seguramente en mucho menor cantidad, para la venta de potenciales argentinos o brasileños o paraguayos, uruguayos que anden por de visita, pero para consumo, ¿qué otros países sé que los
bueno,
en la zona
los
de
países
era, ¿no?
que consume en forma similar a nosotros, es decir, con mate y bombilla, es Siria, es nuestro principal cliente en el mundo, que se lleva casi el 70% de la exportación.
Claro.
Con la guerra que tuvo Siria, la guerra civil en el año 2015, muchos sirios emigraron a Turquía. Los turcos tienen la costumbre de comer galletitas. Cuando alguien le invita a la casa, invita a unas galletitas dulces. El sirio fue con la costumbre del mate. Entonces, dos culturas encajaron perfectamente. El sirio le invitaba al mate, el turco le invitaba a la galletita. Y ahora el mercado en franca expansión es el turco. Estamos abasteciendo el mercado de Turquía a través de Siria. También tenemos algo de ventas en Europa. No son en volumen significativo, pero algo se vende. Nosotros le decimos al mercado nostálgico, que es el mercado de los argentinos, paraguayos, que están viviendo allá.
Claro.
También es muy importante para nosotros el mercado chileno, el sur de Chile, que lleva buena parte también de nuestras exportaciones.
Bien.
Bueno, Sichoski, la verdad que buenas noticias entonces para el sector.
Usted sabe, yo recuerdo allá por el año 79 que trabajé aquí en la provincia. En aquellos momentos, en la producción yerbatera misionera había conseguido abrir el mercado en el Líbano y en Siria, pero la pelea en aquel momento era precisamente también lo consumían como un té. La pelea era por introducir el mate con bombilla, que implicaba volúmenes mucho mayores, lógicamente.
Pero además mayores que los nuestros, porque ellos toman, cada uno tiene un mate, lo que comparten es el termo, en todo caso, es así, ¿no? Eso implica más consumo de hierba todavía.
Claro.
Sichoski, muchísimas gracias por esta comunicación, fue usted muy amable, ¿eh?
No, gracias a ustedes, la verdad que es muy amable ustedes por interesarse en nuestra actividad y en nuestro sector, así que muchísimas gracias.
No, por favor, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Buenos días.